estamos ahí al otro lado hasta las 3 de la tarde.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez. El deporte es nuestro. Radio Marca. ¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham. Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Doce y treinta y dos en Canarias, que no falte la hora en Directo Marca. El Real Madrid juega esta noche a las 9 en el Collao, en Alcoy, frente al Alcoyano. Miguel Ángel Toribio, hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Sin Ramos, Carvajal, Varán ni Odegaard, protagonista en el Real Madrid en las últimas horas por su deseo de salir del club blanco después de la primicia que contaba ayer en marca.com y portada de Marca, José Félix Díaz. Tori.
Y sin Nacho, ahora abordamos el tema de Odegaard, pero lo de Nacho es noticia de última hora porque no ha podido viajar, porque ha tenido contacto con un positivo.
Vaya.
Y aunque bueno, su primer PCR ha dado negativo, pues la normativa y el protocolo ordena que si tú has tenido contacto con un positivo no puedes desplazarte. Así que baja en la expedición de última hora del conjunto blanco. Son 19 los desplazados a Alcoy y todo hace indicar que salvo que Zidane pues se haga algún tipo de invento que nunca ha realizado, Víctor Chus va a debutar en el eje de la zaga acompañando a Eder Militao.
Pues suerte para Chus, ¿no? Porque es verdad que casi todas las bajas en defensa y en el eje de la defensa, Toribio. Y el Madrid no está para más disgusto, ¿no? Después de, bueno, seguramente una decepción, no sé si fracaso, una decepción, no haber podido defender el equipo blanco el título en la Supercopa de España, ¿no? Porque ni siquiera se clasificó para la final.
Hombre, esta noche yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza todo lo que no sea un triunfo y holgado del Madrid, por mucha cara nueva que presente, como puede ser la de Víctor Chus, como puede ser la de Lunin, que debutaría en la portería del conjunto blanco. Es un rival de segunda B, con todos los respetos para el conjunto alicantino, y el Madrid, pues bueno, tiene que hacer valer su condición, ¿no? De equipo de primera división, equipo puntero de España y de Europa. Así que bueno, a pesar de que el 11 es bastante complicado de adivinar, pero se aventuran caras nuevas y algunas rotaciones, e incluso la defensa bastante alternativa con, repito, Lunin en portería, Odriozola y Marcelo en los laterales, con Víctor Chus y Militao en el eje de la zaga, por delante con Fede Valverde, con Isco, y veremos a ver si entra en ese centro del campo algún titular como Kroos o como Casemiro, y arriba pues oportunidad, ¿no?, para Vinicius, a ver si entra Ben Hazard, y para Mariano.
Y el asunto de Odegaard, luego buscaré una opinión al respecto, pero tú ayer le preguntabas precisamente a Zidane, después de que el entrante de Frankfurt se pavonease un poquito, que en el regreso cedido procedente del Real Madrid de Jovic, que en el primer partido marcase un doblete, los mismos goles que ha marcado con todos los minutos que ha disputado, que no han sido muchos, pero más de 1000, con la camiseta blanca en un solo encuentro con el equipo alemán, y le preguntabas por si él siente que es... bueno, pues responsabilidad suya que los jugadores no rindan y que luego se vayan, por ejemplo, a Raf, ¿no? O Reguilón o el propio Jovic, se vayan del Madrid y empiecen a funcionar. Y esa frase se podría haber aplicado o aplicar a la respuesta de quién es culpa en el caso de Odegaard, ¿no? Zidane ya dejó claro, en el caso de otros jugadores blancos, que no es culpa suya cuando no funcionan, Toribio. El caso es que Martin Odegaard quiere volver cedido a la Real Sociedad.
Es muy llamativo. Yo no sé la conversación de verano entre Zidane y Odegaard. Si Zidane le prometió ser titular y no lo ha cumplido, no lo sé. Yo creo que ningún técnico promete a ningún jugador titularidades. Pero el caso es que Odegaard está bastante desengañado y quiere marcharse del conjunto blanco. Se va a marchar, o es la intención que tiene. Otra cosa es que el conjunto blanco le abra la puerta, porque la plantilla empezaría a debilitarse, y esa es la información, que Odegaard, la contaba ayer José Félix Díaz, se quiere ir porque está descontento con su rol. Ahora, a partir de ahí, pues a mí me llama la atención mucho, porque no llevamos ni siquiera una primera vuelta de la Liga prácticamente, y parece que Odegaard ya ha tirado la toalla, salvo que Zidane le haya dicho abiertamente: no cuento contigo, no me gustas, que es algo que también desconozco, pero también me extrañaría bastante. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que, no sé, el tema, la verdad, que a todo el mundo lo ha pillado a contrapié, porque todo el mundo tenía a Odegaard por un futbolista maduro, un futbolista que más o menos se podía sobreponer a las adversidades. Pero lejos de la realidad, lo que parece es que le ha devorado también el Real Madrid la situación y la competencia. Porque no hay que olvidar que Odegaard, siendo un jugador de gran presente y de mucho futuro, por delante tiene a Casemiro, a Kroos, a Modric, incluso a Valverde, y que en este mes de diciembre, pues yo creo que es indiscutible que no estaban para sentar a ninguno de los tres. Así que bueno, un caso muy llamativo, caso Odegaard. Y ya el otro día incluso era bastante elocuente la soledad del noruego haciendo ese trabajo de activación en la Rosaleda al acabar el partido contra el Athletic.
Ahora enseguida, ya digo, busco como aperitivo al corrillo una primera opinión. Luego en el corrillo hablaremos del caso Odegaard seguro. Pero, Toribio, si no tienes nada más, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
1:38, 12:38 en Canarias. Me quiero ir antes de nada. Hasta el COI. Hoy conocemos un poquito más, gracias a Marca, que la moral vive en Alcoy. Más moral que el alcoyano es una frase común no solo en el fútbol, sino en el habla española. Es un homenaje a un equipo que fue un ejemplo de superación en años difíciles y que tiene a un presidente que se llama Tony Justicia, es el presidente actual del alcoyano y que nos está escuchando. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La gran campanada alcoyana fue precisamente en Copa, ¿no? Un equipo que estuvo, por otro lado, 4 temporadas en primera división, entre 1945 y 1951. Pero quizá el mayor éxito de este histórico alcoyano fue el duelo de octavos de Copa de 1946 ante el Athletic de Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza, que había ganado los 3 torneos previos y la Liga de 1943. En San Mamés 3-3 quedó el partido y en el Collao Costa y Pastor firmaron el 2-0 que ponía fin a la racha de los Leones. Queriendo reverdecer esos viejos laureles, ante todo un Real Madrid esta noche, Tony, ¿por qué no soñar, verdad?
¿Por qué no soñar? Al final, soñar es gratis y está ahí. Es una posibilidad, esto es fútbol y ¿por qué no?
El Collado además es un campo difícil. Estamos hablando del Alcoyano, que es un equipo del grupo 3, subgrupo B, de Segunda División B, que va tercero, todo es 3 en el Alcoyano, va tercero actualmente en la tabla y que, en fin, que sabe que en el Collado todo un Real Madrid esta noche lo va a tener difícil, ¿verdad?
Sí, eso creo que va a ser un partido difícil para ambos equipos y yo creo que va a ser bonito, sobre todo bonito.
Sabes que Zidane viaja sin Ramos, sin Carvajal, sin Varane, sin Nacho, baja de última hora porque está en contacto con un positivo y seguramente debute Víctor Chus en el eje de la zaga blanca. Con esas bajas, también sin Odegaard, por otras razones, le molestia, pero bueno, igual hay más de fondo. Con esas bajas, aún así el Real Madrid pues es un equipo poderoso y entiendo que Vicente Parras y el presidente, Tony Justicia, albergan la posibilidad de dar la campanada. Claro, eso siempre está ahí.
Hombre, eso siempre está ahí. Como bien ha dicho el míster en otras entrevistas, sabemos que no, pero sí.
Eso es como lo de Mota, ¿no? Y sí, ¿no? Me ha recordado José Mota en sus gags. Lo normal es que no, pero y sí, ¿eh?
Exacto.
Y sí. El Alcoyano, seguro lo que va a echar de menos es que no lo pueda ver la gente en el Collado en directo, lo que más de menos va a echar, ¿no? Independientemente de lo que luego pueda hacer sobre el terreno de juego ante un grande, vigente campeón de la Liga, como es el Real Madrid, presidente.
Pues sí, porque al final, si algo se caracteriza al Collado, es sobre todo eso, la cercanía del público con los jugadores, y eso se va a echar mucho de menos. Al final es un poco triste que tenga que ser la puerta cerrada y no se pueda jugar con público debido a la situación que estamos viviendo, pero bueno, habrá que sobreponerse, habrá que ir hacia adelante y ya está.
Sobre todo porque en este tipo de eliminatorias se hacía caja, presi, y para un equipo de segunda B, fútbol no profesional, pues se está anotando y mucho la pandemia. Si los equipos de primera, todopoderosos equipos de primera, están con las arcas con telarañas, ¿qué decir de un equipo de segunda B o cualquiera de los equipos de la categoría de bronce de nuestro fútbol, ¿no, Tony?
Exacto, esto... Si para un equipo de primera, con los presupuestos que ellos manejan, se está viendo mermado, pues hay que imaginarse cómo estamos los clubes modestos como el Alcoyano. Pues claro, desde el que se plantea el presupuesto a principio de temporada a estas fechas, que ni campaña de abonados, ni taquillas en los partidos, y mucho menos cuando estás jugando en Copa en estos 16avos, que podríamos haber hecho caja, y anteriormente también contra Huesca y ahora con el Real Madrid, pues la verdad es que sí que se va a notar bastante, sí.
Que el Alcoyano esté en 16avos es mérito solo del equipo de Alcoy, que se ha cargado en el camino a un Huesca, ya se ha cargado a un Primera División, por más que el equipo ostense sea el colista de la categoría de la Liga Santander. Así que a un partido es que puede pasar absolutamente de todo, ¿no? Quizá esto siempre favorece a los más pequeños, ¿no? Y lo pedían desde hace mucho tiempo, que en esta ronda y que en esta Copa del Rey remozada, incluso, ¿por qué no?, que fuese a partido único hasta la final, ¿eh? Desde hace dos temporadas, esta es la segunda, es a partido único hasta semifinales. Presidente.
Hombre, la verdad es que, claro, para el fútbol modesto, esto es mucho a favor el que esto sea así, porque realmente favorece. Claro, están acostumbrados los equipos de primera y segunda división a jugar de otra forma. Y cierto es que a nosotros nos favorece sobre todo el factor campo, por la falta de costumbre. Pero bueno, yo creo que todos pueden adaptarse y todos pueden jugar.
¿Cómo está el terreno de juego del Collado?
Hombre, evidentemente no está en las condiciones que le gustaría a Zidane, pero está... Todo lo posible lo hemos podido cuidar y estaba un poquito blando. Pero yo creo que sabrán defenderse.
Es césped natural, ¿no?
¿Perdón?
Es césped natural, no es artificial.
Sí, es césped natural.
Bueno, seguro que no se agarra...
temperaturas y todo.
Claro, ya, como toda España, pero seguro que no se agarra el Madrid en caso de una derrota al empedrado, como se suele decir, no le echa la culpa al empedrado, ¿eh? Porque ya le pasó, por ejemplo, al Atlético Madrid en Cornellá, precisamente, ¿no? Que no puso la excusa del césped artificial, ni mucho menos. El Cornellá fue mejor y punto. Y mañana recibe al Barça en su estadio, en esta misma ronda de 16avos. Pues, presidente Toni Justicia, me dijo Mouraz, con el que mañana voy a charlar otra vez a ver qué tal ha sido la experiencia, me dijo su delantero titular, que está enrachado, lleva 2 goles en 3 partidos de Copa, que le va a pedir la camiseta a Karim Benzema. ¿El presidente pide algo al equipo rival mañana para su casa, para un recuerdo para toda la vida? ¿Le pide algo a la camiseta de Florentino? No, pero no sé, ¿se quiere llevar Toni Justicia algún recuerdo también del partido o no?
De hecho, es que el recuerdo ya lo tendremos con que esté aquí jugando el Madrid en nuestra ciudad. Ya es un recuerdo que pasará a la historia. El recuerdo ya lo tendremos.
Desde luego. Que gane el mejor, Toni Justicia, ¿eh? Que haya justicia deportiva, ¿eh? Esta noche en el Collao, en ese Alcoyano, Real Madrid, 16avos de final del torneo del CAO, de la Copa del Rey. Toni Justicia, presidente del Alcoyano, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
1:46, 12:46 en Canarias. Busco esa opinión a propósito del tema Odegaard, que os decía que iba a servir de aperitivo al corrillo.
La firma. When I look
at you in your eyes. Además, se la pido cortita y al pie la opinión a uno de nuestros habituales corrilleros. Me acabo de inventar el término, ¿eh? Con tertulio del corrillo los lunes, David Sánchez Cañete, Dazón. Hola, Cañete, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Porque tú eres muy crítico en la gestión de Zinedine Zidane en este caso y en este tipo de situaciones con este tipo de jugadores, ¿no?
Sí, yo creo que lo que está haciendo es hipotecar un poquito el futuro del Real Madrid. Lógicamente hay jugadores de muchísimo nivel, pero ya son veteranos, y hay jugadores que el Real Madrid ha fichado con muchísima proyección, con muchísimo futuro, y poco a poco se está desangrando desde esa vía. El último caso es el de Odegaard. Ya se habla incluso de que Militao tampoco está muy de acuerdo con lo que está pasando en el Real Madrid, con lo joven que es, tan solo 22 años, y también intentando buscarse un poquito su carrera deportiva. Y esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y ahora mismo está la situación en el mundo del fútbol con el COVID muy complicada. El Real Madrid está dejando escapar muchísimo talento que tenía en su propio club. Los está cediendo o incluso traspasando, como por ejemplo el caso de Arraf. Y vamos a ver lo que sucede, pero desde luego no es una muy buena política, creo yo, el hipotecar el futuro o el intentar salvar una situación de presente, y además yo creo que hasta incluso personal por parte del entrenador del Real Madrid, para que en el futuro pues estén las cosas mucho más complicadas en el conjunto blanco. Creo que se está equivocando diametralmente, no le está concediendo muchas oportunidades a muchos jugadores que sí se la merecen en partidos que son mucho más tranquilos, como por ejemplo hace poco el día del Elche, o incluso vamos a ver lo que pasa hoy en Alcoy. Pero yo creo que está aquí, está equivocando un poquito lo que es el futuro del club, y está equivocando un poco la política que tiene que adoptar el Real Madrid de cara a las próximas temporadas.
Es la opinión de David Sánchez Cañete. Para él la culpa de Zidane, para ti la culpa de Odegaard, querido oyente, o del técnico francés. De Odegaard por haber bajado quizá los brazos demasiado pronto. 628-26-90-92. Nos escuchamos el lunes, Cañete. Gracias, David.
Un abrazo fuerte.
La firma.
Voy con el Atlético de Madrid, que mañana cerrará esta jornada 19 de la Liga Santander jugando en Ipurúa frente al Eibar a las 9 y media de la noche. Actualidad del Atleti, actualidad del equipo rojiblanco, del líder de la Liga con Pablo López. Hola, Pochi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafael. Bueno, está mal, cerca de las 2.
Y entrenando en el Metropolitano. ¿Tú juegas hoy o juega, por ejemplo, el Real Madrid en Copa? ¿Juega el Madrid en Copa?
No, el líder juega,
o sea,
mañana.
Tú por el líder de la Liga abrirías todos los días, ¿no? Todos los días.
Hombre, evidentemente, para eso es el líder.
Para casa, ¿no? Y ahí no cuando el Atlético también.
Cuando el Atlético
aunque,
sea
aunque
sexto.
Aunque juegue mañana el equipo y el Madrid juegue hoy en Copa,
si es que,
todos días con el Atlético.
Si es que lo es alguna vez sexto, me gustaría ver si da tiempo hasta las 3 a que hables del Atlético cuando el Atlético sea sexto.
Es muy fuerte lo tuyo, muy fuerte lo tuyo.
Es alucinante.
Es muy fuerte.
Pero bueno,
o sea, hoy
desestabilizador Sauquillo.
Hoy juega el Madrid en Copa y hay que abrir con el Atlético de Madrid, que juega mañana en Liga en Ipurúa, bueno, a última hora de la
básicamente,
noche.
Venga. Básicamente porque es líder. Vamos, veremos a ver con qué abres mañana.
¿Qué argumento
mañana
más pobre, por favor? Venga,
mañana lo vemos.
Entrenamiento con Trippier. Hoy voy a ahondar con el asunto de Trippier en unos instantes. Pero cuéntame, noticias de ese entrenamiento. Mira, en el Metropolitano.
Lo de Trippier es muy fácil de entender. El Atlético se puso en contacto con la FIFA, que le concedió al principio la cautelar y luego ratificó la sanción de la Federación Inglesa. La Federación Inglesa, la sanción era terrible, era durísima. No solo no podía jugar, sino que tampoco podía entrenar Trippier durante esas 10 semanas hasta el 28 de febrero, sino que no podía hacer ni siquiera uso de ninguna instalación deportiva. O sea, básicamente tenía que estar recluido en su casa, vestido de los domingos. El Atlético recurrió, el Atlético ahora se ha puesto en manos del TAD para primero la cautelar y luego ya veremos, pero lo que ha conseguido de momento el Atlético de Madrid es que Trippier, a pesar de no poder jugar, siga en forma, siga entrenándose con sus compañeros. De momento la sanción sigue en pie, ya digo, hasta que el TAD lo determine o no, o la ratifique o no, que ese ya es el último recurso que le quedará al conjunto rojiblanco, si no quiere más historias con la justicia ordinaria, que me extrañaría mucho. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, Trippier sí puede entrenar, sí puede estar a las órdenes de Simeone, aunque no va a poder jugar de momento hasta finales de febrero. Eso en cuanto al caso de Trippier. No ha entrenado Mario Hermoso y no ha entrenado Coque. Lo de Coque es bastante sencillo de entender también, porque tiene unas mínimas molestias que no le hubiesen impedido jugar mañana contra el Eibar, pero al estar sancionado, pues Simeone ha decidido que sea un poquito más laxa esta semana, estos días de entrenamiento con el capitán, para que intente descansar y recuperarse lo máximo posible de esas, ya digo, mínimas dolencias musculares. Mario Hermoso va a ser baja mañana por ese esguince que se produjo en el último partido de Liga, y el resto están todos disponibles. Muy buena noticia lo de Héctor Herrera, el mexicano, que está perfecto, que podría jugar sustituyendo a Coque. Y aún mejores las de Moussa Dembélé. Si te parece, escuchamos a Simeone Sauquillo, ¿sí?, hace un ratito en rueda de prensa, hablando sobre su nuevo futbolista, el francés, que está como un toro, que no tiene ningún problema físico, que es verdad que vino lesionado del brazo, pero que viéndole entrenar parece que está al 100%. Escuchamos.
Tendremos un tiempo para poder hablar con más tranquilidad de lo que necesitamos de él. En estos días lo hemos dejado que se inserte de la mejor manera con los compañeros y, bueno, lo veo con entusiasmo, lo veo con ganas, lo veo un delantero de área que esperemos poder sacar todas las situaciones que hemos visto de él para que venga acá al Atlético de Madrid.
Tiene muchas ganas de Dembélé, le hemos visto llegar e irse del entrenamiento. Ya digo, parece que está en plenas condiciones, veremos a ver primero si va. Yo creo que sí, irá a la convocatoria, sí estará en esa expedición, pero es más dudoso, evidentemente, si tiene unos minutos. Yo estoy convencido que no como titular, que arriba jugará Joao Félix, si está bien, que parece que sí, y Luis Suárez. Pero yo me da la sensación que sí va a tener minutos, muchos o pocos lo veremos, el nuevo delantero francés del Atlético de Madrid. Así que todos disponibles, excepto Coque y Mario Hermoso, además, evidentemente, de Keiran Trippier.
Gracias, López.
Venga, un abrazo. Mañana a ver cómo empezamos. Venga, un abrazo, Rafael, hasta mañana.
Ya paso de ti. Vamos a ahondar precisamente en el asunto de Trippier. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love. Tony Roca es abogado, CEO de Sports Law Institute, y es abogado especialista en derecho deportivo. Y me está escuchando. La Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Además, gestionáis un gran máster internacional de Derecho Deportivo que esta tarde tiene una sesión muy interesante, y de hecho otro día te voy a llamar para hablar de ese asunto, porque vais a hablar con el abogado que lleva el asunto de Neymar y esas acusaciones de racismo, ¿no?
Bueno, las de Neymar no, la de es el abogado que va a defender al árbitro.
Al árbitro rumano del partido ante el Basaksehir. Sí.
Exacto, Josep Bandelló es un compañero de Valencia, es un gran abogado. Y justo vamos a hablar con él entre otras cosas de eso y de la nueva reforma de entrenadores que ha publicado FIFA. Así que, bueno, todo quien que le interese el derecho del fútbol, pues hoy a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube, pues puede verlo completamente gratis.
Pues interesante, ¿eh? Ya digo que otro día hablamos de este asunto del caso Coltescu, el colegiado del partido, el partido tan polémico de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Istanbul vas a exigir, con esa, ese lío, ¿no? Esa acusación de racismo, en fin, lo de Huevo y, bueno, en fin, un asunto que dio mucho de qué hablar y que esta tarde vais a tratar en vuestro YouTube. Pero te llamo por lo de Trippier, porque también eres experto en asuntos así relacionados con la FIFA, y es increíble, a nosotros nos parece increíble, a Simeone también, que una federación como la inglesa pueda sancionar a un futbolista que ya no está en su circunscripción, por así decirlo, ¿no? Y que la FIFA haya dado la razón a la Federación Inglesa y que Trippier no vaya a poder jugar en las próximas 10 semanas con el Atlético de Madrid. Ni siquiera se podía entrenar. Ha conseguido el Atlético que se pueda entrenar. Y ahora pendiente del recurso ante el TAD. El caso Trippier, ¿te parece extraño o te parece que con el asunto de apuestas ilegales ahí los federativos ingleses y la FIFA quieren ser muy contundentes?
A ver, vamos a ver, ¿no? Desde un punto de vista para cualquiera, pues es, parece un poco extraño que por una infracción que Trippier ha cometido estando en Inglaterra, pues esa sanción despliegue efectos en España y, bueno, para los aficionados al Atlético, pues que el Atlético tenga que de alguna manera sufrir esas consecuencias, ¿vale? Lo que ocurre es que a nivel federativo hay una serie de infracciones que se consideran especialmente graves, como son las relacionadas con temas de fraudes, manipulación de partidos, dopaje y también de apuestas, ¿vale? Entonces, igual con otro ejemplo se entiende mejor. Cuando un jugador comete una de esas infracciones, la normativa FIFA prevé en el artículo 66 del Código Disciplinario que la Federación Nacional que impone esa sanción le solicite a FIFA que extienda los efectos de esa sanción a nivel mundial. Porque de otra manera, si no, el jugador queda sin sanción. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que en lugar de haber cometido una infracción en un tema relacionado con las apuestas, Trippier hubiera dado positivo en un control antidopaje y la Federación Inglesa le sancionara con un año sin jugar. Claro, Trippier tendría muy fácil burlar esa sanción simplemente yéndose a otro país. Entonces, estaría un año pudiendo jugar. Entonces, eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces, las infracciones cometidas en el marco de las apuestas deportivas tienen la misma gravedad, se equiparan a una infracción por dopaje. Entonces, en este caso, la Federación Inglesa lo que hace es que sanciona a Trippier y solicita a FIFA que, por favor, haga extensible esa sanción a nivel mundial, porque si no lo hace, Trippier, de alguna manera, digamos que se libra de la sanción. Es decir, yo te sanciono con 10 semanas, que es una sanción muy relevante, pero claro, si Trippier se va, que es lo que ha ocurrido, y se va a otro país, pues entonces es como si no te hubiera sancionado. Entonces, existe ese mecanismo precisamente para evitar que los jugadores, otras personas que puedan verse sancionadas, pues se queden libres de esas sanciones.
Quiero recordar, por si alguno no se ha enterado, me extraña, ¿no? Porque ha sido un caso bastante, bueno, pues bastante polémico, que ha tenido bastante repercusión, que la sanción de 10 semanas a Kylian Trippier ha sido ratificada por la FIFA. Y eso ha supuesto pues un quebradero de cabeza para un Atlético de Madrid que no va a poder contar con su lateral derecho, pese a que la apuesta ilegal del jugador no tuvo lugar siendo futbolista del Atlético de Madrid, ¿no? Le aconsejó a través de WhatsApp a un amigo, Trippier, que apostara porque iba a acabar vistiendo la elástica colchonera. Bueno, pues la Federación Inglesa le ha sancionado con 10 semanas, la FIFA ha ratificado esa sanción, y lo de ni siquiera dejarle entrenar, Tony, eso era muy muy fuerte, ¿no? El Atleti por ahí ahora está pendiente del TAD para ver si incluso puede contar con él y no, la sanción de 10 semanas no es del todo efectiva, pero lo de no dejarle ni siquiera entrenar, eso no es muy heavy, Tony.
Eso sí, eso yo creo que es un fallo a lo mejor de interpretación de la norma, porque es verdad que la norma lo que dice es que la sanción será la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol. Pero claro, eso es muy amplio. Yo creo que está más pensado para los directivos, para gente que pues está en los despachos, pero no para entrenadores. Y aquí también tenemos el caso hace unos años de Luis Suárez, cuando el famoso mordisco y cuando fichó por el Barça, que inicialmente la sanción también era la misma, era la prohibición de ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol. Y llegaba al absurdo de que pues no podía entrar a un campo de fútbol ni tan siquiera a ver jugar a sus hijos. Entonces, afortunadamente, FIFA en ese momento modificó, ¿vale?, y reculó y permitió que Luis Suárez se pudiera entrenar con el Fútbol Club Barcelona, y lo mismo ha ocurrido con el caso de Trippier, porque es que si no la sanción sería doble. Es decir, ya no solo es que no te dejo jugar durante 10 semanas, sino es que, claro, si no me dejas ni entrenar, yo para volver a recuperar la forma física voy a tener que estar, claro, un mes más, con lo cual es que mi sanción en realidad no son 10 semanas, me estás entre comillas, sancionando más tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que la decisión que ha adoptado FIFA de permitir que el jugador siga entrenando, pues es acertada.
Vamos a llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.